Aunque rara vez nos paramos a pensarlo o normalmente no somos conscientes de ello, actualmente vivimos desbordados de información cada vez más gracias a la revolución de los nuevos sistemas de comunicación. Sin duda, en el siglo XV, la invención de la imprenta tuvo un impacto equiparable a los cambios que han producido los ordenadores, los teléfonos móviles o Internet hoy en día, o, por ejemplo, el impacto que tuvo la televisión pues hace apenas 60 años. Para hablarnos de todas estas cuestiones, nos acompaña hoy en Sin Distancias Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, a juzgar por cómo han transformado nuestras vidas los libros, la prensa, la televisión y las tecnologías de la comunicación actuales, se me ocurren muchas preguntas. Para empezar, ¿cómo afectó al comportamiento humano el acceso a materiales impresos cuya producción era mucho más rápida y abundante que la copia de manuscritos? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué impacto tuvo el acceso de una mayor variedad de escritos y de un público más numeroso al conocimiento?
Bueno, aún no está clara la relación entre esta revolución de la comunicación que supuso la imprenta y los cambios tradicionalmente asociados a la transición del periodo medieval al moderno. Pero incluso aunque la imprenta solo fuera un agente más del cambio europeo, la respuesta a las dos preguntas que has planteado se resumiría en que los movimientos políticos, eclesiásticos, económicos, los sociológicos, filosóficos, incluso los literarios, realmente no pueden ser completamente comprendidos sin tener en cuenta el impacto que este invento ejerció sobre ellos desde la segunda mitad del siglo XV.
Cristina, y con respecto a los cambios que supuso a corto y largo plazo, parece que la introducción del papel en Europa en el siglo XIII no tuvo el mismo impacto, ¿no?, que la imprenta.
Efectivamente, porque el papel favoreció, por ejemplo, el intercambio epistolar, fomentó la redacción de sermones, oraciones, poemas o la redacción de diarios, así como memorias, cuadernos de cuentas o de notas. Incluso permitió a más personas de letras ser sus propios escribas, pero con respecto al libro, el cambio del pergamino al papel realmente no alteró en absoluto el tiempo empleado en realizar la copia manuscrita de una obra, que era el mismo, o sea, muchísimo, meses e incluso años. Hay que decir que el auge de las universidades a partir del siglo XII incrementó la demanda de copias de libros, tanto como las élites letradas que tradicionalmente alimentaban ese mercado de copias. Y Gutenberg, el inventor del primer método práctico de impresión con tipos móviles, que no de la imprenta en sí misma, ya que era conocida en China, pues apostó por un sistema que permitía hacer varias copias de una obra a la vez en muchísimo menos tiempo y que no se diferenciaban de una copia hecha a mano. La imprenta, además, permitió sustituir la ilustración manual por grabados fácilmente duplicables. Hay que decir que el grabado surge al mismo tiempo como innovación independiente de la imprenta, pero acaba aparejándose con ella. La cuestión es que el hecho de que a finales del siglo XV textos, imágenes, mapas o diagramas idénticos fueran leídos o vistos simultáneamente por lectores dispersos, incluso muy alejados geográficamente, constituyó un tipo de revolución por sí mismo en la comunicación.
Claro, entonces, bueno, está claro que la transmisión de la información fue mucho más rápida y eficiente, pero también gracias a ello, en ese sentido, el advenimiento de la imprenta debió de tener consecuencias sociales y psicológicas relevantes, ¿no? ¿Cómo afectó la invención de la imprenta a las leyes, las lenguas o las construcciones intelectuales? ¿O qué efecto tuvo la imprenta en las formas de conciencia anteriores, en los procesos de aprendizaje, no sé, en las actitudes y las expectativas de la gente?
Bueno, los cambios relacionados con el consumo de libros impresos es algo difícil de conocer, igual que saber las tasas de alfabetización antes y después de la imprenta, incluso aunque solo hablemos o estemos hablando de las clases altas y de las ciudades, ¿no? Lo cierto es que una cosa es saber leer y otra es ser lector, esto en el siglo XV y ahora en el XXI también.
Sí, desde luego.
Hay que distinguir entre alfabetización y hábitos de lectura porque no siempre van juntos y tampoco es lo mismo aprender a leer que aprender leyendo. Pero esto último es lo que la imprenta va a permitir, desplazando con el tiempo y hasta cierto punto la tradición del aprendiz y de la comunicación oral o de los mecanismos de memorización que durante la Edad Media iban asociados al dominio de las letras. Por otra parte, la imprenta no solo afectó al sistema de producción de libros, sino que alteró también las redes de comunicación empleadas por las comunidades letradas en toda Europa. También, como dice Elizabeth Einstein, que es autora de una obra clásica sobre el tema, pues la aparición de la imprenta fue un factor fundamental en los procesos de consolidación dinástica y, sobre todo, en el desarrollo del nacionalismo, porque la tipografía frenó la deriva lingüística, estandarizando las lenguas vernáculas y abonó el terreno para la codificación de las lenguas europeas más importantes. De hecho, de forma espontánea y en menos de medio siglo, la imprenta convirtió el castellano en la lengua de cultura, empleada de forma voluntaria por autores catalanes y portugueses, y luego más tarde, bueno, no mucho después, el castellano se convertiría en la lengua del imperio, idea defendida por el converso Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática en una lengua vulgar occidental publicada en Europa, concretamente en 1492.
Cristina, parece además que la imprenta eliminó muchas de las funciones previamente realizadas por figuras pétreas en portales y vidrieras, e incluso al hacer posible prescindir de esas imágenes con fines mnemotécnicos, la imprenta reforzó las tendencias iconoclastas, ¿no?
Sí, por ejemplo, para los calvinistas, las imágenes esculpidas o pintadas se convirtieron en los libros de los analfabetos y consideraron que a los analfabetos no debían dárseles imágenes, sino que había que enseñarles a leer. Desde ese punto de vista, la imprenta favoreció el paso de la cultura de la imagen a la cultura de la palabra, aunque también es cierto que el nuevo arte de la imprenta y del grabado, lejos de reducir la importancia de las imágenes, la incrementaron, no solo en campos como la arquitectura, la geometría, la geografía o la medicina, sino como medio de expresión artística en unos casos o como iconografía propagandística en otros, desde la emblemática regia hasta las ilustraciones de tipo cómic del movimiento luterano. En ese sentido, siguió explotándose la máxima china de que una imagen vale más que mil palabras.
¿Y qué impacto tuvo la imprenta en el desarrollo de la ciencia? Porque me imagino que sería importante, claro.
Pues sí, pero es un poco conflictivo, contradictorio, ¿no? Con respecto a la historia de la ciencia, durante los primeros siglos se imprimieron más obras antiguas que nuevas, por lo que muchos investigadores creen que la imprenta no fomentó la adopción o creación de nuevas teorías, ¿no? Sin embargo, la explosión de ese conocimiento que trajo consigo la tecnología de la imprenta y la posibilidad de consultar y comparar muchos más textos diferentes, pues acabaría debilitando la confianza en las teorías de las antiguas autoridades y finalmente posiblemente aceleró el proceso de revisión y superación de las teorías heredadas de la antigüedad.
Otro aspecto relevante de la imprenta y en general de cualquier revolución en los sistemas de comunicación es su impacto en los modelos de pensamiento y de comportamiento, ¿no?
Desde luego, entre otras muchas cosas, no es solo que los métodos de la imprenta temprana hicieron posible la estandarización de la edición con la que nosotros estamos familiarizados. Sin duda, otra consecuencia fue que el diseño y la presentación de la información afectó a los procesos y a los modelos de pensamiento de los lectores, de alguna forma estandarizándolos también.
Y si hablamos de ideas, la imprenta no solo difundió el conocimiento científico, la moda o la cultura, sino también movimientos religiosos e idearios políticos, ¿no?
Sí, por ejemplo, a partir del siglo XVI, en relación al papel del arte tipográfico en la difusión de las ideas, citando de nuevo a Elizabeth Einstein, es muy difícil exagerar la importancia de la imprenta, sin la cual una revolución de la magnitud del movimiento dirigido por Lutero difícilmente podría haberse consumado. Quizá esto se entienda mejor diciendo que entre 1517 y 1520, en solo 3 años y con el siglo XV ahí mismo, las 30 obras escritas por Lutero debieron alcanzar una cifra cercana a las 300.000 copias vendidas, o eso es lo que en principio se ha calculado, ¿no? Pero es una cifra impresionante para la época y desde luego imposible de alcanzar por medio de copias manuscritas. Y con respecto a los idearios políticos, la imprenta fue un instrumento de propaganda de enorme importancia, que además nos permite usar un ejemplo medieval que nos toca directamente, como son los reyes católicos. No fueron la causa agente de la introducción de este invento en la península ibérica, pero sí los promotores de esa incipiente industria y los directos beneficiarios de las ventajas de este medio técnico de comunicación en el logro de su proyecto político. Siempre ha habido una relación directa entre los programas políticos y el desarrollo de los instrumentos de comunicación, es decir, el control de la información, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Pero en el siglo XV, la difusión del libro, de la ilustración y del texto impreso en dosis antes desconocidas gracias a la imprenta fue toda una novedad. La imprenta fue extremadamente útil para los monarcas en el ámbito de la formulación del derecho, al permitir la uniformización y estandarización de una masa compleja y difícilmente manejable de textos legales vigentes. El resultado fue una mayor comunicación y una mejor circulación de los mismos, convirtiendo la norma jurídica impresa en texto de referencia obligada y fortaleciendo así, con ello, el poder regio. No menos importante fue el control de la propaganda y de la ideología a través de la historiografía, que en manos de esa élite de hombres letrados del humanismo político, ahora va unida también al innovador poder difusor de la imprenta. Todos ellos volcaron toda una ideología política en favor de los monarcas dentro de sus obras históricas que estaban destinadas a ensalzarlos, ¿no? Otro aspecto propagandístico de especial interés es el uso de la efigie real, el escudo de armas y las letras que componen el nombre de los monarcas en la producción impresa. La representación simbólica y los signos gráficos eran parte de un sistema visual común que era la base de una cohesión ideológica e institucional en el pueblo llano, para quien la imagen física de los soberanos era desconocida. La imagen es un eficaz procedimiento de persuasión social y la imprenta potenció la difusión de ese lenguaje simbólico.
Entonces, hablar del poder de la imprenta es hablar de la imprenta y el poder, ¿no?
Pues sí, en gran medida, porque junto al aspecto positivo del poder difusor de la cultura encerrado en la imprenta, no hay que olvidar que esa industria fue aparejada a los cambios de modelo y de procesos de pensamiento, a los que hemos aludido antes, y también va unido a intereses económicos y a lo que hoy llamaríamos publicidad. Y todo esto es algo sobre lo que deberíamos reflexionar por aquello de qué va a depararnos el cambio de fase cultural en el que estamos inmersos y a dónde nos lleva la revolución actual en las comunicaciones, teniendo en cuenta que ahora son de una inmediatez total y de una accesibilidad universal.
Claro, por ejemplo, tenemos el tema de Internet en la actualidad, ¿no?
Sí, un ejemplo ilustrativo sobre los peligros de esa revolución en la comunicación actual llamada Internet y del conocimiento difundido a través de él es la propia biografía de Gutenberg en la Wikipedia, ¿no? No se sabe mucho de la vida de Gutenberg, básicamente que pertenecía a un clan patricio de Maguncia y que tenía conocimientos de orfebrería. Según investigaciones recientes, se sabe que desde 1449 empezó a recibir préstamos de grandes sumas de dinero de un abogado llamado Johann Fust. Como no pudo devolverlo, en 1455 este abogado le demandó la devolución de los préstamos con sus intereses, pero tras el proceso judicial y la disolución de la sociedad, Gutenberg pudo devolverle las cantidades que debía y recuperar el equipo que el abogado había recibido como garantía del primer préstamo. Se sabe asimismo que mientras Johann Fust creó una próspera firma impresora con un tal Peter Schoeffer, Gutenberg no permaneció inactivo ni renunció o vivió ajeno al beneficio mercantil de su invento. Pero según la Wikipedia en español, el pobre Gutenberg acabó en la ruina gracias a un banquero judío, el tal Johann Fust, quien desconfiado habría puesto a un sobrino suyo, el tal Peter Schoeffer, a trabajar con Gutenberg, pues para vigilarle y aprender el arte de la impresión, ¿no? Y este abogado, que la Wikipedia española transforma en un malvado banquero judío, pues vencido los plazos del crédito se habría quedado con el negocio, mientras Gutenberg quedaba en la penuria, ¿no? Posiblemente esta versión responde a una idea tradicional que viene de lejos, pero al margen de ser evidente que, cuando menos, no está actualizada, también podría interpretarse como información subliminal con fines poco inocentes, ¿no? Sobre todo si se compara con la información que proporciona la Wikipedia en inglés, que recoge investigaciones contrastadas y rigurosas.
Bueno, pues tanto ayer como hoy lo importante es saber reflexionar y saber pensar lo que estamos leyendo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado esta mañana y habernos dado toda esta información tan interesante.
Gracias a vosotros.